dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, esta apasionante conversación con Renán Rein. La verdad que es muy, muy lindo poder hablar con él. Una persona que hemos leído mucho y que lo queríamos tener acá hace tiempo. Antes de seguir, una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo se interesa un israelí por el peronismo? ¿Cómo surge esto?
Bueno, mi interés empezó con la historia española y no argentina. Y he estudiado mucho la Segunda República, la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Y una vez que tuve que elegir un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre la Argentina peronista y la España franquista. Uh-huh. Me interesó mucho el porqué de esta alianza entre dos regímenes tan distintos como la dictadura católica conservadora militar de Franco y el gobierno populista de Perón, basado en la clase obrera, elegido en elecciones democráticas. Entonces, para esta investigación, y te estoy hablando de los años 80, nos fuimos, mi esposa y yo, con un pequeño bebé, a pasar un año en archivos en España, y luego vinimos para pasar otro año en archivos y centros de documentación acá. Y lo voy a contar en forma así medio romántica. Una vez que pisé tierra argentina, me enamoré con la sociedad argentina, que me parece tan fascinante y tan interesante. Y allí, por los últimos meses de la presidencia de Alfonsín y primeros meses de la presidencia de Menem, decidí que iba a dedicar la mayor parte de mi carrera académica a estudiar la historia argentina.
Mira, sí. Puntualmente el peronismo.
Y puntualmente el peronismo, que es el fenómeno político, social, cultural más importante del siglo XX argentino. Y para entender el siglo XXI en este país hace falta acercarse al peronismo.
Cuando te preguntan afuera qué es el peronismo, ¿qué contestas? Pues es una pregunta que nos hacen a todos, y a vos más seguramente cuando viajas.
A pesar de ciertos problemas que tengo con este concepto, todavía el más útil para caracterizar el peronismo es el populismo. Uh-huh. Ahora, ojo, sí. Cuando yo digo populismo, no lo uso como
peyorativamente.
Exactamente. Claro. Valoro mucho el contenido social del populismo, este esfuerzo para redistribuir la riqueza nacional, este papel asignado al Estado para equilibrar un poco las relaciones sociales y económicas, este esfuerzo para rehabilitar la cultura popular, el contenido nacional que viene con un énfasis sobre la soberanía nacional y cierto antiimperialismo, con o sin comillas. Al mismo tiempo, también contiene un elemento personalista y autoritario que tiene que ver con el liderazgo carismático que caracteriza a los movimientos populistas, y provoca en un modo u otro una polarización de la sociedad. Entonces, con todos sus problemas, me parece que aún hoy en día es el mejor concepto para explicar, digamos, en 3 minutos a gente que no sabe nada de la Argentina y no sabe nada del peronismo, qué es este movimiento político tan popular y tan arraigado en la sociedad argentina.
Estamos conversando con Renán Rein, especialista en peronismo, historiador de origen israelí. Estábamos hablando fuera de micrófono de un personaje clave de esta historia, que es César Tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de este hombre que, a pesar de su nombre, que era un seudónimo, era un hombre de la colectividad judía, ¿no es cierto?
Exactamente, originalmente se llamaba Israel Zeitlin.
O sea, más judío.
Exactamente. Zeit en alemán y en yiddish es tiempo.
Claro.
Así que se llamó César Tiempo.
Por eso hay tantos periódicos que se llaman Zeit, ¿no?
Sí, exactamente, claro. Exactamente. César Tiempo es una figura emblemática para este libro y los argumentos que presento en el mismo. Y también es una historia trágica, porque se trata de uno de los intelectuales más importantes de la Argentina del siglo pasado, que no ha recibido suficiente atención y honor, digamos, entre judíos y no judíos en este país, y tiene que ver únicamente por su identificación con el peronismo. César Tiempo se transformó en un héroe en la colectividad judía por su lucha en contra del director de la Biblioteca Nacional, Hugo Wast, o Gustavo Martínez Subiría.
Nazi, digámoslo rápidamente.
Un antisemita. Sí. Y César Tiempo publicó un texto muy fuerte en contra de Hugo Wast en el año 38. Y lo invitan las instituciones judías a cualquier evento y le piden que dicte conferencias y comentan cualquier texto que publica, hasta que empieza a identificarse con el peronismo. Y una vez, a principios de los 50, que acepta el cargo de director del suplemento cultural del diario La Prensa.
Obrero, ¿no? Transformado para la CGT, digamos.
Así, así es. De hecho, empiezan a boicotearlo, a ningunearlo. No lo invitan.
Es suplemento impresionante ese, ¿no? Ha salido un libro hace poco rescatando esos suplementos, ¿no?
Exactamente, un libro que yo coedité con un colega platense.
Extraordinario. Sí, y muy agradecido porque es la prensa de esa época tiene muy mala prensa, ¿no es cierto?
Exactamente.
Porque imagínate que se le tiran todos encima.
Y el estereotipo común es de este suplemento cultural de La Prensa como una hoja propagandística del peronismo, y no fue así.
Para nada. Por eso se agradece tanto ese libro. ¿Cómo se llama el colega, el autor?
Claudio Panella, de la Universidad de La Plata.
Exactamente, lo recomendamos fervorosamente, ¿eh? Este libro.
Entonces, César Tiempo tiene un equipo editorial compuesto por argentinos judíos, Bernardo Kornblit, León Benavos, Julia Prilutsky-Farni, voy a decir...
Pequeñas plumas, ¿no?
Sí, exactamente. Y en 2 o 3 años, César Tiempo publica en este suplemento a más autores argentinos judíos que La Nación en 50 años.
Y esto era la antisemita CGT de Perón.
Exactamente.
Lo que manejó en el diario, para que los jóvenes que nos escuchan, era la CGT acusada habitualmente de antisemita, peronista, etcétera.
Así es. Pero
vos dijiste muy rápido de La Nación, 50 años de La Nación, ¿no? El diario demócrata, bueno, entre comillas, y nada, ¿no? Ahí muy poco.
No digo nada, no, pero
muy poquito, digamos, cierto, comparativamente.
Sí, Gershunov sí publicó en La Nación, por ejemplo.
Bueno, podemos nombrar al amigo judío, como se dice acá. Tengo un amigo judío, uno publicó.
Una vez que cae el gobierno peronista en septiembre de 1955, César Tiempo se queda como una figura marginada. Los intelectuales argentinos más importantes que se opusieron al peronismo lo boicotean, y por otro lado en su propia comunidad también lo estaban boicoteando por su identificación con el peronismo. Recién a fines de los 60 y principios de los 70 vuelve a algún protagonismo, y en el 73, con el regreso del peronismo, lo nombran director del Teatro Cervantes. Pero durante la mayor parte del exilio de Perón está una figura casi marginada.
Sí. Estoy pensando en Marechal, ¿no? Que también...
También, ¿no? Sí. En el caso de César Tiempo, su trayectoria desde el Grupo Boedo en los años 20 hasta el peronismo es casi una vía directa. Claro. Esta idea de un intelectual comprometido, esta sensibilidad social que mostraba desde su juventud, lo llevaban a apoyar el peronismo. Y siempre que lo mencioné a distintos colegas y amigos, solían decir, bueno, necesitaba algo de dinero, por eso aceptó el cargo, bueno, y son explicaciones tan simplistas, claro, que no logran captar ni la figura ni la fascinación que tenía el peronismo para tantos judíos en este país.
Fíjate que nombraste un suplemento casi compuesto por judíos, ¿no?
Sí. Exactamente.
Interesante, ¿no?
Sí, sí. Pero sin embargo, después de caer Perón, gente como Comblit no lo mencionan en su biografía, uh-huh. como claro. si no trabajaban ahí porque no le convenía, porque no era políticamente correcto en el periodo post-peronista mencionarlo. León Benarós, que estaba sí. ahí entre los editores, él escribió los textos de Cultura Ciudadana que explicaban a los jóvenes argentinos de la escuela secundaria qué era el peronismo. Uh-huh. Es decir, el peronismo tiene a un judío para explicar a los jóvenes argentinos qué es el peronismo. Uh-huh. Eran textos obligatorios
sí, en
todas las escuelas. Sí, sí, en todas claro. las escuelas. Sí, sí, sí.
Seguimos con Ranan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, uno de los intelectuales que más ha estudiado el peronismo en nuestro país. Y bueno, y otro personaje del judaísmo muy importante fue Helbert, ¿no?
Sí. Estaba hesitando un poco si incluirlo o no. Uh-huh. ¿Y por qué tenía estas dudas? Helbert, formalmente hablando, nunca fue peronista.
Claro.
Vino del comunismo.
Claro, exacto.
Y cuando yo entrevisté al hijo de Helbert, me insistió una y otra vez, pero mi papá no era peronista. Ah. Es cierto, pero no es cierto. El proyecto económico-social peronista, con el énfasis en la industria nacional y en las pequeñas industrias y en el desarrollo del interior del país, era compatible con las ideas de Helbert. Uh-huh. Y por eso, al crear la CGE,
uh-huh. Confederación General Económica,
y después en sus contactos con Perón durante el exilio del expresidente argentino, lograron entenderse completamente. Y Perón tenía toda la confianza en este autodidacta que fue Helbert. Y con Cámpora, Helbert entra en el gobierno por presión de Perón. Y una vez que se elige Perón por tercera vez, también lo nombra ministro de Economía. Es decir, el aporte de este argentino judío Helbert al peronismo fue muy importante y merece ser recordado y hay que enfatizarlo, y por eso lo incluí en este libro. Otra figura que no era propiamente dicho peronista es la de Jaime Yankelevich, uh-huh. otro argentino judío
claro.
que aportó mucho uh-huh. a la movilización del apoyo al peronismo. Primero a través de la radio, sobre todo Radio Belgrano, claro. donde Evita uh-huh. tiene un programa muy exitoso, sí. y luego con la Fundación de la Televisión,
claro.
que empieza en este país precisamente
por Don Jaime,
el Día de la Lealtad del 51, el 17 de octubre del 51. Uh-huh. Así que él también está incluido en este libro, y mi impresión es que de hecho dentro de poco voy a poder escribir un segundo tomo con otras figuras judías, enfatizando aún más el aporte de distintos judíos al surgimiento del peronismo, a su consolidación, a la elaboración de distintas políticas del peronismo. Quizá llegue un momento en que voy a poder decir que no se puede entender el peronismo sin entender también el aporte a este movimiento prestado por o ofrecido por argentinos de origen judío.
También pensaba, cosa que no abarca este libro, pero muy importante, la cantidad de militantes de la JP que eran de origen judío, ¿no es cierto?
Sí,
muchos
sí.
desaparecidos que estaban militando en el peronismo revolucionario, ¿no?
Sí, en el peronismo de fines de los 60, principios de los 70, nos encontramos frente a un fenómeno contradictorio. Por un lado, la entrada masiva, yo podría decir, de jóvenes judíos en este movimiento, y por otro lado, el peso creciente también de gente de derecha,
claro.
Muy antisemita. Uh-huh. Así que
pensemos en el comisario Villar, en López Rega, toda esa gente horrenda, ¿no?
Por ejemplo, uh-huh. sí, sí, sí. Y unos
la revista El Caudillo.
También. Bueno, el país en los 70 es otro país, uh-huh. el peronismo en los 70 es otro uh-huh. peronismo.
No, pero lo mencionaba en cuanto a que también vos hablabas que no se podría explicar el peronismo, y yo creo que fue muy
sí.
importante, ¿no?
Sí,
figuras
sí,
claves
sí, sí.
de la universidad, Cornblum, me acuerdo, tanta gente, ¿no?
Claro, claro. Hubo presencia judía en el primer peronismo,
sí.
en el peronismo de los 70, uh-huh. en el menemismo,
claro,
y también en el kirchnerismo de hoy en día.
Exactamente. Sí. Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Ranan Rein, historiador israelí, especialista en peronismo. Y otra cosa que comentábamos también fuera del aire era que vos estuviste analizando los discursos de Perón frente a las comunidades,
sí,
árabe, japonesa, israelí. ¿Qué diferencia había en esos discursos, si la había, y qué implica eso, no?
De hecho, había muy poca diferencia. Y eso es muy interesante porque para mí eso prueba de que no se trataba de un esfuerzo por parte de Perón de conseguir algunos fines de corto plazo cuando estaba cultivando las relaciones con la colectividad judía, sino formaba parte de una nueva visión acerca de la sociedad argentina y del lugar de distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes en esta sociedad. Perón no vio ninguna contradicción o incompatibilidad entre la lealtad, identidad argentina de esta gente y su solidaridad o su componente identitario étnico. Entonces, cuando habla con organizaciones de argentinos de origen árabe, está glorificando su aporte a la sociedad argentina, sus madres patrias, Siria y el Líbano, uh-huh. Los alienta estrechar los lazos con estos países. Cuando habla a la comunidad japonesa en este país, también hace mención de su aporte a la Argentina y de la importancia de mantener lazos con Japón, tan poco tiempo después del desastre de la, claro, de la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo con los judíos. A diferencia de la extrema derecha de los años 60 y 70, nunca pensó Perón en términos de una doble lealtad que pone en duda la condición argentina o el patriotismo argentino de estos grupos de inmigrantes. Al contrario, en algún discurso dice en forma muy explícita que un buen judío argentino debe apoyar al Estado de Israel. Uh-huh. Algo impensable para algunos pseudo heredores de Perón en los años 60 y 70.
Otro libro muy interesante tuyo es La sombra de Perón, ¿no? ¿De qué habla ese libro?
Este libro es parte de un proyecto que intenta arrojar luz acerca de la segunda y tercera línea del liderazgo peronista. Uh-huh. Se ha escrito tanto sobre la figura de Perón, sí, y la figura de Evita, pero tan poco acerca de otra gente que cumplió un papel muy importante en la movilización del apoyo al peronismo, en la consolidación del gobierno peronista, en la elaboración de la doctrina peronista. Y yo me sorprendí tanto hace años ya cuando pregunté a algunos expertos, algunos peronólogos, sobre varias figuras como Tessera, por ejemplo.
Sí.
Y recién ahora, a raíz de este proyecto mío, publicó Fabián Bossoer, sí, una biografía importante de Tessera. Uh-huh. Pero ¿cómo puede ser que alguien que formalmente hablando fue el número dos,
sí,
¿no?, en la, sí, República Argentina, además del papel que jugó en el peronismo, y no se sabía casi nada? Entonces,
sigue siendo oscura su muerte, las condiciones de su muerte, uh-huh, ¿no es cierto?
¿Sí? Cierto. Uh-huh. Entonces este libro intenta arrojar, uh-huh, nueva luz sobre distintos ministros, gente que vino o del mundo sindical, o de la economía, o de las Fuerzas Armadas.
Pollenghi, por ejemplo, ¿no?
Pollenghi, por ejemplo. Uh-huh. Ken, el ministro que duró más tiempo que cualquier otro, uh-huh, en los dos primeros gobiernos peronistas, que vino del socialismo.
El socialismo, claro.
Vos decías hace unos días en una entrevista que Pollenghi no fue un ministro del interior más terrible que los anteriores.
Es cierto. De hecho, y por eso rechazo siempre toda comparación entre el peronismo y los movimientos fascistas, claro, o el régimen fascista de Mussolini. Comparando con periodos anteriores y posteriores, el gobierno peronista usaba o empleaba muy poca violencia política. ¿Hubo censura? Sí. ¿Presiones de todo tipo? Sí. Pero violencia política, muy poca. Pensando en los años 30, o en la...
O en el 55.
En el 55 y en periodos posteriores, se trata de un régimen que hizo todo lo posible para evitar el uso de la violencia política. Y entonces esta imagen de Borlenghi como el Beria del Stalin Perón, tiene muy poco que ver con la realidad.
Es interesante ese libro porque efectivamente a partir de ahí empezaron a aparecer libros sobre la segunda línea, ¿no? De hecho, apareció una llamada Segunda Línea incluso, ¿no? Claro. Sí. Hablando de esto, ¿no? Sí.
El concepto de segunda línea es un concepto, sí, es mío. Sí.
Hay que registrar acá las cosas, hay que registrarlas. Sí, exactamente. Gente muy rápida, ¿no? Bueno, muy importante que vos puedas contarnos cuál es tu posición frente a eso, ¿no? Frente a la presencia innegable de jerarcas nazis en Argentina, quizá el más resonado, el caso Eichmann, ¿no?
Mira, entraron demasiados criminales de guerra en este país. Sin embargo, la única manera para analizar este proceso, este fenómeno, es con una perspectiva comparativa. Entraron criminales de guerra en muchos países.
Estados Unidos,
en Estados Unidos, sí, en la Unión Soviética, claro, en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en muchos países.
Chile,
Paraguay. Brasil, Bolivia, Paraguay, sí. Siria, Egipto.
Argentina, mucho, ¿no?
Claro. Y sin embargo, se creó esta imagen de la Argentina como el refugio con R mayúscula para todos los criminales de guerra. En algunos escritos publicados en los años 70, 80, se hablaba de decenas de miles de criminales de guerra que entraron en el país. Bueno, criminal de guerra es una categoría legal.
Claro.
Es decir, no cualquier alemán o oficial o un eslovaco o un croata que apoyaba al Tercer Reich se considera o se consideraba un criminal de guerra. Así que números o cifras increíbles aparecieron en distintos libros. Entraron varias decenas, es mucho, es demasiado, pero lo que más me molesta es esta imagen de tipo Hollywood que se creó en distintos libros con un Perón elaborando una política de reclutar a criminales de guerra, que una política sistemática para abrir las puertas de la Argentina a estos criminales de guerra. Es ridículo. Muchos de los que entraron entraron con documentos falsos.
Con apoyo del Vaticano, digámoslo, ¿no?
Del Vaticano, con documentos de la Cruz Roja Internacional.
La vista gorda de los Estados Unidos.
También mencionaste a Adolf Eichmann. Sí. Si uno piensa en los años que vivió acá, no es que se integró y se hizo un miembro prominente de algo, con una vida bastante miserable. Sí. Cuando los agentes del Mossad israelí llegan a su casa en San Fernando, no pueden creer que este arquitecta del genocidio judío estaba viviendo en una casa tan simple y humilde. Así que este me molesta mucho. Donde sí hubo una política sistemática, y no solamente acá, también en otros países, es para reclutar a científicos, ingenieros, técnicos, para que aporten al desarrollo económico, industrial, bélico, nuclear de este país. Y en ese sentido, Perón tenía una política clara y en sus memorias grabadas lo dijo de la siguiente manera: teníamos una oportunidad para aprovechar, una gente bien preparada en Alemania, que estaba buscando salir de Europa, y sí, hicimos todo lo posible para reclutarlo.
Bueno, está Peenemünde, ¿no? Del otro lado, digo, que tiene buena prensa, digamos.
Claro.
Con Brown y toda esa gente.
Sí, sí. Entonces, esta imagen de la Argentina tiene que ver con su conflicto con los Estados Unidos. Claro. Los Estados Unidos nunca le han perdonado a la Argentina su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que aún después de entrar los Estados Unidos en el conflicto, la Argentina mantenía su neutralidad. Hasta el 43 todavía Chile también mantuvo uh-huh. su neutralidad, pero después uh-huh. en este continente americano solamente la Argentina. Fue algo imperdonable. Digamos, la máquina propagandística norteamericana hizo todo lo posible para denigrarlo a Perón en forma específica, pero al gobierno argentino y al país en general. Y en la cultura popular norteamericana es tan común esta asociación entre Argentina, nazis, sí. Es increíble. Yo me acuerdo hace muchos años, me fui con un sobrino mío a ver una película tonta con Sandra Bullock. Uh-huh. Y hay una escena en esta película donde la familia se siente alrededor de la mesa para comer y hay un invitado. Y la señora sirve la carne y la carne es excelente y pregunta el visitante, el huésped, ¿de dónde es la carne? Y la señora dice, es una carne argentina. Y él dice, ah, Argentina tiene buena carne y muchos nazis. Claro. Ahora, eso me impactó mucho porque la película no tiene nada que ver con política, con relaciones internacionales, con la Segunda Guerra Mundial, con nada. Es una comedia romántica. Sandra Bullock. Aún en este tipo de películas aparece...
Superagente 86.
Sí, sí, hay muchos ejemplos.
En Seinfeld hay un episodio, también. El tipo que vende la sopa. Claro. Que
el nazi de la sopa.
El nazi de la sopa.
Claro.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer hablar con Ranan Reyn sobre su libro Los muchachos peronistas judíos, que recomendamos fervorosamente. Acaba de salir, ¿no es cierto?
Hace poco. De hecho, el lunes, a principios de septiembre, va a llegar a las librerías.
Bueno, así que es una primicia absoluta y muchísimas gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Estamos llegando al final de este programa de Historia de Nuestra Historia con Ranan Reyn. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo domingo a las 14, aquí en Historia de Nuestra Historia por la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.